Porque lo siguiente es que a partir de mañana probablemente no voy a tener Mac. Lo voy a
Ah, no,
vender.
ya te lo vas a vender, ya definiste.
Estoy ahí todavía con mis dudas, ¿no? Pero vendí el iPad Pro que tenía del 2018, este Mac que es el MacBook Air M1 con 16 GB y 512 disco duro del 2020, es decir, que ya son 4 años y decidí también venderlo, entonces me quedo sin nada. Básicamente, solo me quedo con el ordenador Windows del trabajo. Y bueno, la idea es viajar a Japón solo con el iPhone. No sé si es un poco riesgo, pero bueno, creo que hoy en día con un iPhone puedes hacer todo, casi todo. Y también lo que es para viajar, no creo que haya ningún problema. Vamos a ver, pero creo que no me voy a llevar ningún ordenador para el viaje. Y luego estoy esperando ahí, según los rumores, la primera semana de mayo, el nuevo iPad. También podría otra posibilidad sería comprar un MacBook Pro M3, el M3 sencillo de 14 pulgadas, o un MacBook Air de 13 o de 15. No sé, todavía muchas ideas. No sé, me gusta la idea de quedarme solo con el iPad y utilizar el iPad con el nuevo iPad con M3 que tiene, bueno, tiene soporte para monitor externo, teclado, todo. Utilizarlo también si quiero conectarlo al monitor y utilizarlo como un computador completo. No sé si la idea es pedir demasiado de un iPad, sobre todo por la parte de grabación de podcast, creo que será un poquito más complicado, pero bueno, no sé. Es lo que tengo en la cabeza, no sé tú qué piensas, algún consejo.
Pues no sé si viste, justo puse una noticia en las notas pensando en vos esta semana, y es que Microsoft anunció que los computadores Windows que van a salir nuevos con el Snapdragon X Elite van a tener mejor desempeño que un Apple M3. Y yo eso me lo tomo con un poco de ¿cómo se dice?
Sí, cogerlo con pinzas,
Con
decimos
pinzas,
nosotros.
sí, porque listo, yo la parte del desempeño la creo. Mi pregunta es: ¿desempeño por watt? Como listo, no se me haría raro que se tenga mejor desempeño, pero ¿qué tan eficiente va a ser y si va a ofrecer la misma experiencia que tiene un MacBook Air que te dura 20 horas entre cargas? O si sí, listo, te va a dar más desempeño que el MacBook Air, pero te va a durar 5 horas. Como que eso sí, eso puede cambiar mucho la experiencia, especialmente si estás buscando un reemplazo de iPad. Entonces, no sé, acá estoy atentamente mirando esto porque quiero saber todavía. Ay, acá hay una teoría conspirativa también que cuando leí esta noticia y es que Microsoft ha anunciado su línea de Surface para los consumidores porque están esperando a tener este chip disponible.
Sí, la verdad es que leí todos estos. Bueno, habían dos artículos que hablaban sobre este Snapdragon X Elite. En uno decían que, bueno, el procesador es más rápido o es comparable al M3 cuando es single core, pero cuando son multiple core puede que se quede atrás. Luego, en el otro artículo ponía que es 21% más rápido que el multicore comparado con el M3. En lo que sí que creo que en los dos artículos se mencionaba es que esta comparación del Qualcomm siempre se hace con el M3 básico. Y luego tenemos el M3 Pro y el Max. Entonces ahí no sé cómo se queda este Snapdragon X Elite. Pero bueno, yo creo que de todas maneras este Snapdragon X Elite está enfocado a no a usuarios pro, sino a usuarios, digamos, al usuario normal. Porque la idea es crear un laptop con una batería, duración de batería muy larga, que pueda desempeñar todas las funciones del día a día. Pero no sé si en este momento este Qualcomm está concentrado en hacer chips para usuarios pro de edición de vídeo y cosas más complicadas. No sé. Creo que es un principio. Y si viendo estos artículos, yo me preguntaba qué es lo que va a venir nuevo, porque como has mencionado, probablemente Microsoft está esperándose a que sus chips salgan finalmente. Todavía creo que se han hecho algunas pruebas, han enviado algunas publicaciones, pero creo que esto es todavía como una versión preliminar.
Sí, pero yo estoy atento, quiero ver, es lo primero que tengo que esperar hasta el verano si quieres considerar uno de esos, pero creo que eso, uno de esos, como que yo me imagino un convertible Windows con uno de estos, podría ser la respuesta a lo que estás buscando vos. Como ese, como que un, yo me imagino un Surface Pro X con ese procesador podrías cumplir tu función de tableta, tu función de laptop, de tener todo en uno y con desempeño decente. Entonces, ese podría ser tu solución.
Sí, lo que no sé si podré esperar tanto. Por ahora, por lo menos sí que voy a esperar a volver del viaje a mediados de mayo, probablemente mediados finales de mayo. Entonces puede que ya estemos muy cerca de esos rumores. Probablemente los iPads Pro ya se habrán anunciado y al menos tendré una idea un poco más clara. No sé tú cómo, bueno, sé que utilizas un Mac de escritorio y luego tienes el tablet, pero el tablet que tienes, ¿te llegaste a actualizar al nuevo iPad o?
Pues estoy, estoy esperando, estoy esperando. Ese es el
Ah,
que.
vale, también estás
Sí,
esperando
ya
a los nuevos
cumplió,
Pro.
ya cumplió 7 años. Este año espero. Quiero la pantalla OLED. Llevo esperando la pantalla OLED hace años. Todavía no sé si me iría por el de 11 o el de 13. No sé por cuál me iría, pero sí, llevo esperando esa pantalla OLED hace bastante. Y ya con lo que te dije, ¿no? Con lo que encontré el otro día de poder hacer ese. De usar el Mac Mini como remotamente. Eso cumple la mayoría de mis requisitos que tengo, pues, de poder usar como que programación, programas avanzados. Lo único que no me cubre es la parte del podcast, que en algún momento tendremos que aprender cómo podemos hacerlo remotamente, pero
Sí, uf, eso sí que sería complicado.
es algo que es algo por aprender todavía. Y en otras noticias, hablamos hace varios meses del Humane AI y no sé, creo que nuestra discusión estuvo en el punto, como que ya empezaron a salir las reseñas y, uf, como que pobre
Sí.
compañía, lo siento por la compañía, pero justo era todo lo que nos esperábamos, como que mostraron que es una idea, un concepto interesante, pero que con la tecnología que hay hoy en día deja muchas dudas y esas dudas hacen que tu celular sea más útil que usar esto. Y acá, bueno, lo que no sé, eso es lo que yo vi en resumen, después vos también hiciste algo más, me interrumpís, pero uno es que dicen que es muy lento, entonces vos haces una petición y como depende de estar siempre conectado al celular y que todas las peticiones salen a la nube, entonces vos le puedes decir que estoy viendo y se puede parar 15, 20 segundos en responderte. Entonces, como que esa parte de experiencia de usuario es bastante mala. Y el segundo punto es que muchas funciones que se esperan, como que de poner alarmas, poner un timer de que te dé direcciones, no, todavía no las puede hacer. Y después el tercer punto que, bueno, son cuatro, ¿verdad? Que me acuerdo. El tercer punto es que la inteligencia artificial no es perfecta. Bueno, le puedes decir qué es esto y te da información que no es. Le puedes decir dónde estoy y te da información que no es. Le puedes decir qué estoy viendo y te da información que no es, y como no sabes exactamente cómo se la estás dirigiendo, entonces también esa parte de problema de usuario de que, sí, como que digamos, si es que preguntarle qué es este objeto, vos no sabes exactamente qué está viendo el PIN, entonces te puede hacer dar información de algo que no es. Y por último, es que dicen que la batería no dura mucho y que se calienta bastante el dispositivo. Entonces, todo eso fue lo que estamos previendo, como que vos no vas a poder como confiar en el 100% en este dispositivo porque la inteligencia artificial no es perfecta, entonces al final, y el no tener pantalla, entonces quedas como que en este limbo de saber, ¿será que pedí lo que era? ¿Será que el Uber va a llegar a donde lo pedí? Todas estas dudas que te deja, y sí, como dicen que por el precio y todo, que es un concepto muy interesante, pero que le falta demasiado.
Sí, es más o menos lo que vi yo también esta semana. Creo que desde el punto de vista de usabilidad que parecía tan fácil, ¿no? Lo de dictarle. Pero primero, un par de cosas también ahí para añadir también a lo tuyo, es que este pin, yo no sé si lo diseñaron en California, donde la gente no lleva chaquetas, pero parece que, claro, si vas por la calle y llevas una chaqueta o un abrigo, tienes que ponerte el pin fuera para que pueda funcionar. Llegas a casa, te quitas el abrigo y te lo tienes que volver a recolocar. Cada vez que lo recolocas, tienes que volver a introducir el pin por seguridad, porque cada vez que te lo quitas, el pin se bloquea. Entonces, desde el punto de vista de usabilidad, yo creo que ya esa parte ya lo hace bastante complicado en muchos sitios, ¿no? Básicamente, si dices, bueno, estoy en la oficina todo el día, pues lo puedes utilizar en la oficina, pero una vez empieces a salir y a que cambio de chaqueta, de todo, bueno, lo hace súper complicado, sobre todo porque para introducir el PIN, por lo que he visto, tienes que utilizar este interfaz de usuario, y ahora es esa parte que mencionaste tú, el interfaz de usuario que tiene, digamos que puedes interactuar con la mano, no es tan, bueno, dicen que puede ser bastante fluido, pero bueno, cada vez si quieres introducir un PIN largo, pues puede ser súper complicado. Luego otras cosas como entrar passwords de Wi-Fi, de las Wi-Fi de Internet, puede ser también un montón, bastante complicado. Bueno, luego la parte que se calienta, en una de las reviews vi que se calienta bastante, que te puede incluso sentir como que se te está quemando. Y eso también, bueno, como es algo que llevas tan cerca de la piel, que puede llegar a ser un poco, no sé si peligroso, obviamente no peligroso, pero bastante molesto. Entonces, el concepto es bueno, pero yo creo que, no sé, no estamos todavía en ese lugar. Y otra cosa es que yo creo que la idea de un PIN, creo que no es la idea adecuada para este tipo de dispositivos. Por eso es que uno entra, sale, se pone un abrigo, se quita abrigo. No sé ahí donde vives tú, bueno, Miami es diferente, pero aquí donde vivo yo en Finlandia, el abrigo, las capas, de que uno se pone una chaqueta, un suéter, luego encima una chaqueta, luego llegas a casa, te sacas primero la chaqueta, luego a lo mejor también el suéter, a lo mejor, ¿sabes? Lo veo que no es donde tiene que estar. Tal vez unas gafas, así hablando un poco como genérico, pues en unas gafas está mucho mejor puesto. En una muñeca, como un reloj, está mucho mejor puesto que no como un pin. No sé, el pin, sí, en teoría ve lo que tú ves, unas gafas también podrían ver lo que tú ves, pero yo creo que el concepto de pin no es el concepto adecuado. No sé, ¿tú qué opinas de esto del pin?
No, esa parte la entiendo como si... No sé, no, como que a mí también yo le tengo el problema de la ropa y que no sabes qué está viendo. No, no sé, a mí nunca me cuadró desde el principio, que eso lo discutimos en ese episodio. Ahora la pregunta que te hago es, ¿cuánto tiempo crees que eso sobrevive a esta compañía? Esa es la pregunta.
Uf, yo honestamente, y luego a todo esto es que esto vale $699.
Más 25 horas al mes.
Más los 25, es que... Creo que esto no va a durar ni 6 meses, honestamente. No sé, yo le doy 6 meses, no sé cuánto le das tú.
No, yo creo que a este paso, dado que todos los reviews están como muy alineados y que está tan lejos de ser útil, yo creo que tienen que buscar que una compañía los adquiera. Que adquiera por la gente, que adquiera la tecnología, no sé, pero lo veo difícil.
Y luego, ¿qué piensas tú del Rabbit? Ese otro dispositivo que mucho más barato y sin coste adicional. Pero este no es un pin, creo que es básicamente el Rabbit lo coges en la mano, no es algo que lo lleves colgando en la ropa, si bien recuerdo.
Ese por el precio me parece más interesante porque te da, sí, te da como, puede ser algo más como un accesorio. Toca ver cómo funciona porque creo que llegamos al mismo problema, ¿no? Que algo que y el Rabbit lo arrancaron a hacer en octubre, decían que iba a salir en marzo, pero no salió en marzo. Entonces, dado solamente por el precio, por la cantidad de recursos que han... Porque creo que el otro llevan años, el Humane AI PIN lleva años. Y en el hardware se ve porque es un hardware súper bonito, súper pues, bien dice, como que el hardware en sí es súper bonito y súper bien diseñado. Pero ese Rabbit se ve que ha sido algo súper como esporádico, como... Sí, salió de la nada. Y no sé, como que se le veo... Deja ver cómo funciona, ¿no? Porque creo que el Rabbit trata de ser menos un... como un... Porque el Humane AI PIN está como diseñado para ser un dispositivo completamente separado de tu celular. Creo que el Rabbit, al no darte un número de teléfono extra, como que al tratar de interactuar más con tus aplicaciones que ya tenés, que están todas integradas pues, en su servicio, trata de ser como que más un accesorio que un dispositivo extra. Entonces, le veo un poco más de potencial en ese sentido. Pero hasta no verlo en acción, no creo que va a sufrir los mismos problemas que sufre este. Que muchas de las actividades las que sería útil, es más útil tener una pantalla.
Una cosa que has mencionado es que, bueno, que es, el Humane PIN pues lleva muchos más años en idea, para idearlo, el hardware es muy al estilo Apple, y es que los ingenieros de esta compañía vienen de Apple, si bien recuerdo.
Sí, son de Apple.
Y ahí me hago yo una pregunta. ¿Crees que Apple los podría comprar? Porque también les interesa, no sé, a lo mejor tienen más experiencia con la parte de inteligencia artificial. Bueno, Apple, sabemos que Apple está en negociaciones, creo que con Google y no sé con qué otras compañías, para poder por ahora comprarles la inteligencia artificial, y más adelante ellos creo que están intentando desarrollar su propia inteligencia artificial generativa, pero por ahora creo que están haciendo como, intentando hacer como un contrato con algo ya existente, ¿no? No sé, podría ser reabsorbido, estos ingenieros podrían volver a ser reabsorbidos por Apple, ¿no?
Esa podría ser una opción, sí. No, no, pero la verdad no sé si el orgullo les daría, no sé cómo, no sé.
Sí.
Pero en otras noticias, aquí una muy, muy para vos, para tu mundo de los e-readers.
Sí,
Kobo
sí, sí.
agregó color al Lyra y al.
Al Libra y al Clara, sí. Sí, llegan el 30 de abril. Ya los mandaron a algunos reviewers solo para hacer el unboxing y las primeras impresiones. Pero básicamente, bueno, Kobo tiene una gama bastante grande de lectores. El Clara, que es, digamos, el pequeño, el más pequeño de todos, creo que si bien recuerdo, la pantalla eran 7 pulgadas, y luego, o 6 pulgadas, y el Libra, que era el de 7 pulgadas. Y ahora lo que han hecho es, en estos dos modelos, añadir color. El color en los e-readers siempre hace que es interesante, pero bueno, hay una resolución que es para blanco y negro, y luego tiene una resolución que normalmente es la mitad para color. Es decir, que el color no tiene tanta resolución como el blanco y negro en los libros electrónicos. Y luego tiene una limitación de colores que son 4.096 colores. Básicamente esto no es para ver fotos, digamos, es más que nada para ver eventualmente alguna foto, las portadas de los libros, poder hacer subrayados en diferentes colores. La verdad es que él le añade como una capa extra, ¿no? Aquí me parece bastante interesante, ¿no? El Kobo, el Clara, que son por 149 o $150, tienes un lector a color. Y luego el Kobo, el Libra, que es un poquito más grande, por $220, 219,99, tienes el color. Son unos precios muy competitivos. El Libra también viene con pantalla táctil. Bueno, todos tienen pantalla táctil, pero el Libra también viene con un lápiz, un stylus que puedes comprar separado para poder tomar notas también. La verdad es que me parece bastante interesante. Me hace bastante pensar también como un sustituto del iPad. Lo que pasa es que el iPad ya hemos visto que tiene tantas funciones. Lo que pasa es que a veces es bueno tener un aparato que no haga más que leer libros. Y con esta parte de color, pues le añade, digamos, algo un poco más de atractivo. Sobre todo, ya te digo, para la parte de anotación, probablemente, y si lees cómics en color, pues también puede ser interesante. No es una cosa, digamos, necesaria, porque cuando uno lee libros normalmente es solo blanco y negro, pero bueno, añade esa opción, y yo creo que a un precio bastante bueno.
¿Vos cuál tenés en este momento?
Tengo el Libra que vino antes del. A ver, estaba el Libra 2, el Libra, digamos, el 1. Creaban Libra, creo que H2 o algo así de agua, que era el Libra que todavía no tenía el puerto USB-C.
Sí, porque no te habías discutido esto de la pantalla color. Creo que con uno de Huawei o algo otro e-reader hace varios episodios. Y habíamos llegado a esta misma conclusión, ¿no? Como que le agrega algo, pero no sabemos si es 100% necesario para si algo, no es algo del 100% necesario, pero siempre le puede agregar como, habíamos hablado, digamos, si estás viendo como con gráficos, entonces un gráfico lo puedes ver mejor que si es blanco y negro, pero no puedes distinguir entre, si, no sé, esos libros como que son como medio de economía que te muestran, no sé, el crecimiento de la población y que en el sentido contrario está yendo el crecimiento de otra cosa, entonces puedes distinguir entre las líneas mejor. Entonces, por esa parte sí puede ayudar a tener ese color extra.
Sí, de hecho, A mí me ha hecho pensar en todo esto que estábamos hablando al principio, o un iPad o un MacBook, o esperar a los laptops de Windows con el Snapdragon. Es como si me fuese a por un laptop, pues también estaba pensando que sería una buena idea actualizar a un Cobo Libre Color. Así es que ese también está en mi mira ahora. Hay que esperar al 30 de abril. También los precios en Estados Unidos son 220, supongo, más impuestos. Habrá que ver cuál es el precio en Europa, pero yo creo que rondará casi los 250 € después de impuestos. Pero bueno, es algo también para que lo tengo apuntado en mi lista de cosas para ir siguiendo.
Sí, y por último, hoy quería mencionar que Android va a aprender este network de Find My. Como que en ese momento vos podías, en Android podías encontrar tu dispositivo, pero están aprendiendo la versión de ellos del network de Find My. Vas a poder agregar pues diferentes tipos de trackers y va a funcionar como casi que por defecto entre todos los Androids a partir de una versión específica, no me acuerdo cuál versión. Y vos vas a poder escoger tres opciones, como que si quieres poner tus dispositivos para encontrarse sin compartir sin ser parte de la red, como ser parte de la red o si hay como tres funciones de niveles. Lo que más interesante me pareció esto, no sé si Apple lo haga, creo que no, es que si tienes muchos dispositivos de Google en tu casa, como pues los Nest Hubs, y entonces te dicen, este dispositivo que estás buscando está más cerca a este Nest Hub. Entonces eso me parece interesante como un uso, si uno tiene muchos HomePods o algo prácticamente en casa, como que poder usar eso como un punto de referencia, me parece súper interesante que lo estén haciendo. Porque yo he tenido problemas, digamos, en, no sé, pues, que con este ultra wide para encontrar los AirTags es súper bueno. Pero al principio cuando estás buscando, como que no sabes en qué dirección tienes que caminar. Entonces, en ese un punto de referencia extra de hasta cerca a esto puede ser bastante útil. Y no sé, como que yo creo que a este paso, esto creo que toda esa tecnología que tienen aquí atrás era lo que tenían en COVID, creo yo. Que era como que, sino que para mí ya a este punto ya deberían como que prenderlo otra vez entre Android y iOS.
Exacto, eso es lo que quería preguntarte yo. Es que seguimos teniendo dos redes de Find My completamente separadas, las de Android y las de Apple, ¿no? Y aquí estamos llegando a un punto, como dices tú, con el COVID, este sistema de tracking que hacían para tú podías utilizar cualquier teléfono y ver si habías estado en contacto o no, pues esto fácilmente se podría implementar con Android y con Apple. Lo que, bueno, yo creo que a Apple es al que no le conviene, porque ya hemos visto y hemos hablado ya mucho de este jardín de Apple, el ecosistema cerrado. Pero no sé, tal vez la Unión Europea lo vuelva a empujar un poco a Apple para que se abra. No sé, Estados Unidos también sabemos que ha empezado ese litigio contra Apple. Así es que quién sabe, a lo mejor esto es el principio, ¿no? Ojalá.
Sí, yo creo que ahí toca ver cómo lo implementó Google en Android, porque es algo pues muy sensible en privacidad. Entonces tiene que ser implementado no sé, la mejor manera posible. No tengo ni idea. Si los dos han tomado pues ideas parecidas en el desarrollo de esto, entonces creo que hacer ese salto no sería tan grande. Pero si él está completamente, no sé, porque digamos, yo sé que Apple es como que no, es que nosotros anonizamos como, anonizamos ¿cómo se dice? No sé, la identificación del celular y del tracker para que no sepan que sea el mismo y la gente nos pueda seguir buscando. Como que todas esas capas de seguridad y privacidad que están incluidas, toca asegurarse que las dos redes lo tengan, porque si no sería como habilitar tu red a problemas, pero creo que eso ya lo comprobaron durante COVID, que era básicamente el trasteo de personas, básicamente. Entonces, no sé, creo que esa red completa sería, creo que le agregaría valor a todos los
Sí,
usuarios.
una cosa graciosa de esta semana, he estado en un training, en un seminario, un workshop, durante 3 días y varias veces me saltaba la notificación de que me habían puesto un AirTag de una persona, como que me estaban rastreando. Y es que cuando estás en una sala donde hay mucha gente que pueden tener un AirTag y se sienten a tu lado, pues básicamente inmediatamente te sale como una notificación. No sé cómo esto lo controla Apple, pero bueno, en esos 3 días creo que tuve 3 notificaciones diciéndome que probablemente tengo un AirTag que me están rastreando. Pero bueno, es gracioso porque esto es relacionado, bueno, con la gente que está... alguien más tenía un AirTag cerca mío y se disparó en mi teléfono como si me estuviesen siguiendo. Aquí, si metemos luego lo de Android, pues aquello sería, podría ser un poco complicado. Yo creo que todavía esa parte de rastreo, no sé, a lo mejor necesita un poquito más de pensarse. No sé cómo Android lo habrá manejado, pero bueno, en Apple a veces te saltan estas falsas alarmas.
Sí, esa parte no sé. Yo sé que en teoría cómo funciona es que solamente te debe avisar si el dueño no está con su AirTag. Entonces puede ser que la persona haya dejado una maleta y la maleta estaba cerca tuyo, pero el dueño no está cerca de la maleta. Pero sí, como que eso me pareció algo interesante y algo pues, bueno para la red de Android que en países por fuera de Estados Unidos esto va a ser súper súper útil, porque acá en Estados Unidos es como que 60% Apple, entonces estás medio cubierto con el Find My, pero en otros países donde Android es como que el 80-90%, como esto, o sea, va a ser bastante útil.
Sí, aquí en Europa tengo entendido que iPhone es el 25%, así es que el 75% es todavía mucha gente, sí.
Bueno, eso es todo por hoy. Aquí me despido, Daniel Doronsoro.
Y aquí Guillermo Ferrero.